Oseas capítulo 2, vamos a leer versos 1 a 7 y después vamos a orar y pedir la bendición de Dios sobre estos versículos que vamos a ver en esta noche. Puede ponerse de pie. Dice Oseas 2, 1 a 7, decid a vuestros hermanos Ami y vuestras hermanas Ruama, pleitead con vuestra madre, pleitead, porque ella no es mi mujer ni yo su marido. Quite pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje desnuda y la haga tornar como el día en que nació y la ponga como un desierto y la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de fornicaciones. Porque su madre fornicó, la que los engendró fue avergonzada, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo cerco tu camino con espinas y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Y seguirá a sus amantes y no los alcanzará, buscarálos y no los hallará. Entonces dirá, iré y volveréme a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Padre, bendice tu palabra en esta noche. Bendice a cada hermano que está presente, Señor, que ha venido, Señor, para aprender un poquito más de estas profecías que encontramos en el libro de Oseas. Señor, queremos que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad y todo entendimiento. Así que ayúdanos a entender tu palabra, Señor, y así viendo los errores de otras personas podemos evitar el cometer los mismos errores en nuestras vidas. Señor, hable directamente a cada uno. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento, mis hermanos. Permíteme darles un breve resumen de lo que hay en este capítulo. Este capítulo contiene una petición de Oseas para con sus hijos, como ven en versículo 1 y 2. Pidiéndoles a sus hijos que hablen con su madre acerca de su infidelidad. Hay una implicación que Gomer, la esposa de Oseas, ha sido infiel entre el capítulo 1 y entre el capítulo 2, lo cual era de esperar, ya como ella tenía la reputación de ser una mujer fornicaria antes de casarse con Oseas. Oseas describe lo que él haría con Gomer para hacerla pensar en el error de sus caminos. Pero termina el capítulo con una promesa de una futura restauración. Y obviamente, Oseas, hablando lo que él va a hacer con Gomer, su esposa infiel, representa lo que Dios haría con la nación de Israel, tanto el castigo como la futura restauración. Así que volvemos al versículo 1 ahora. Decid a vuestros hermanos, Ami, y vuestras hermanas, Ruama. Oseas habla con sus hijos acerca de la situación con su madre. Esto implica que sus hijos tenían una edad donde podían razonar y entender los temas que Oseas va a mencionar. No creo que los muchachos hayan tenido ni 2, ni 3, ni 5, ni 7 años, porque no entenderían palabras como fornicación y adulterio y las demás cosas que Oseas menciona. Así que es razonable pensar que los hijos de Oseas ya son adolescentes, ya pueden entender lo que es la infidelidad que su madre había cometido. Aunque no está mencionado directamente en versículo 1 y 2, es lógico pensar y es probable que Oseas ya había tratado de comunicarse con Gomer, pero sin éxito. Por eso él está dirigiéndose ahora a los hijos. Y aun cuando vemos los nombres de los hijos, encontramos algo interesante en verso 1. Porque en los nombres que aparecen son Ami y Ruama. Si usted tiene buena memoria, esos no fueron los nombres en capítulo 1. Miren en capítulo 1, versículo 6. Encontramos el nombre Lo Ruama. Y en verso 9, el otro nombre Lo Ami. ¿Cuál es la diferencia entre los nombres de versos capítulo 1 y en el capítulo 2? el prefijo, prefix, lo está omitido en el capítulo 2. Ahora bien, ¿qué importancia tiene eso? El prefijo lo significa no. No. Por ejemplo, ¿se recuerdan cuando leímos en el versículo capítulo 1 y el versículo 6? Su nombre es Lo Ruama, diciendo, no más tendré misericordia. Ruama es misericordia, Lo Ruama es no tendré misericordia. Igual versículo 9. Ponle por nombre Loami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Ami es mi pueblo, Loami es no sois mi pueblo. Entonces, en capítulo 2, encontramos que Oseas llama a sus hijos de una forma diferente que el nombre que ellos fueron dados. En vez de decirles Loami y Lo Ruama, esto es, no tendré misericordia, no sois mi pueblo, les dice Ami, misericordia. Le dice Ruama, sois mi pueblo. Y yo creo que la importancia de esto muestra el deseo de Oseas de volver en buena comunión con sus hijos y a un nivel más grande representa el deseo de Dios de volver en una buena relación con el pueblo de Israel. Eso no fue un... Cuando Dios les llamó Lo Ruama y Lo Ami, eso fue un nombre de deshonra. Un nombre que muestra lo lejos que estaban de Dios. Y cuando Oseas les llama a sus hijos con otro nombre, muestra como Dios quería tener misericordia de su pueblo y Dios quería ser el Dios de su pueblo de nuevo. Versículo 2. Pleitead con vuestra madre. Pleitead. Ahora, hemos visto desde la primera semana, la introducción, que Dios es representado por Oseas, el esposo fiel. Obviamente Oseas no es Dios, pero el papel que él tiene en el libro de Oseas, él representa a Dios, el esposo fiel, queriendo la restauración con su esposa. Gomer, la esposa de Oseas, que fue infiel, representa a quién. A ver, ¿quién se acuerda? Israel, ¿cierto? Estamos muy claros en eso. Pero, ¿quiénes son los hijos entonces? En el versículo 2, Oseas, dirigiéndose a sus hijos, dice, pleitead con vuestra madre Gomer, pleitead, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Podemos entender en lo físico, si un hombre y una mujer se juntan, el producto de ese matrimonio son los hijos. Pero el pecado más grande de Israel en el libro de Oseas tiene que ser la idolatría, el dejar al Dios verdadero y seguir a los dioses falsos. Ahora bien, a mi conocimiento, el pecado de idolatría no produce hijos. No es como la fornicación o como el adulterio físico. Lo es en lo espiritual, pero no produce hijos biológicos. Entonces, ¿qué puede representar o quiénes son representados por los hijos Ami y Ruama? Vamos a hablar de eso en un momento. Dice en versículo 2, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. La forma en que Israel estaba viviendo no representaba una relación de esposo y esposa. Legalmente casados, pero viviendo vidas totalmente separadas. Tal vez ni siquiera viviendo en la misma casa. Era un matrimonio que había sido disuelto. Dissolved. Van a Jeremías capítulo 3. Jeremías capítulo 3. Dios usa esta frase para describir cómo había cambiado su relación con Israel debido a su pecado. Jeremías 3, versos 6 a 8. Y díjome Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Base ella sobre todo monte alto y debajo de todo árbol umbroso y fornica. Y dije después que hizo todo esto, vuélvete a mí. Mas no se volvió. Y vio la rebelde su hermano Judá, que yo lo había visto, que por todas estas causas en las cuales fornicó la rebelde Israel, yo la había despedido y dado la carta de su repudio. Y no tuvo temor la rebelde Judá a su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Noten, Dios menciona la carta de repudio, la carta de divorcio, la separación. Ustedes han sido infieles, les estoy llamando, verso 7, a volverse a mí. Quiero reconciliar, aunque usted haya sido el problema en este matrimonio, ustedes han sido infieles, les estoy llamando a reconciliarse conmigo. Como no quisieron, Dios dice, bueno, ahí está tu carta de divorcio. Entonces, lo que Oseas está representando aquí, cuando él dice, ella no es mi mujer, ni yo su marido. Oseas 2, verso 2. Quite pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Dios estaba totalmente consciente de los pecados espirituales de Israel, de su infidelidad y de la traición que le hicieron. Ahora bien, yo creo que Dios usa estos términos que son fuertes, porque el pecado que estaban cometiendo era algo fuerte. No piensen, hermanos, que solamente tenían una pequeña estatua de Baal en su casa y que oraban a Baal o besaban a Baal y eso era el límite de su pecado. No, era mucho peor de ahí. Van conmigo a Ezequiel 16 y van a ver cómo Dios describe las fornicaciones que estaban cometiendo. Ezequiel 16. Versículo 20, y después versículo 25. Algunas de esas frases serán fuertes. Tal vez algunas frases pasarán por encima de las cabezas de los chiquitos, pero un día entenderán. Ezequiel 16, verso 20. Demás de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que me habías engendrado, miren eso, sus hijos biológicos los tomaron, y los sacrificaste a ellas para consumación. ¿Es poco esto de tus fornicaciones? Paremos ahí un momento. Parte de su fornicación espiritual era ofrecer a sus hijos como sacrificios a sus dioses. Hijos e hijas que Dios les había dado. El fruto del vientre. Bendición de Jehová. Y tomaron esas criaturas. Y ahí los sacrificaron a Dios ajeno. Dios dice, esto es parte de tu fornicación. Verso 25. En toda cabeza de camino edificaste tu altar. Y tornaste abominable tu hermosura. Y abriste tus piernas a cuantos pasaban. Y multiplicaste tus fornicaciones. Sin duda, lo que él describe se puede entender en el sentido físico como una prostituta. Una mujer que se presta a cualquier persona que pasa por su lado. Y Dios lo que describe es la fornicación espiritual de Israel había llegado a ser tan común y corriente que cualquier nueva persona ofreciendo un nuevo Dios o nueva diosa, ofreciendo nuevo ídolo, ofreciendo nuevo culto, cualquier cosa alejado de Dios, Israel fornicaba con ese Dios falso. O sea, es suficiente malo dejando a Jehová Dios y buscando a Baal o buscando a Moloch. Pero no eran ni uno de dos dioses falsos con los cuales se habían fornicado. Dios es muy gráfico en decir a cuántos pasaban, fornicaste con ellos. Así que es muy serio este pecado, la fornicación espiritual. Ahora bien, Oseas 2. Versículo 3 ahora. No sea que yo la despoje desnuda y la haga tornar como el día en que nació. Oseas aquí, hablando por Dios, describe las consecuencias por las acciones infieles de Israel. No sea que, esto es una amenaza, pero más que una amenaza, es una promesa. Es lo que va a pasar. Una profecía sobre las consecuencias de su pecado. ¿Qué va a hacer Dios? La voy a dejar desnuda como el día en que nació. Esa frase es lo mismo que ser desnudo. Uno nace desnudo, así entra el mundo, y Dios dice, así voy a ser con ella. Ahora bien, ¿cómo uno puede desnudar un país? ¿Qué significa esto, verdad? Porque un país no tiene vestuarios, los individuos tienen, pero el país en sí, la nación en sí, no. Isaías 47. Isaías 47. Y mientras están buscando, ahí vino un pasaje en mi mente. Déjeme chequear algo rapidito. Isaías 47 y el versículo 2 y 3. Toma el molino y muele harina. Descubre tus guedejas, descansa los pies, descubre las piernas, pasa los ríos. No leímos verso 1, pero está hablando de la Virgen hija de Babilonia, una nación. Verso 3. Descubierta será tu vergüenza, y tu deshonor será visto. Tomaré venganza y no encontraré hombre. La forma en que Dios desnuda un país tiene que ver con quitar el honor, con quitar la gloria que ella previamente disfrutaba. Tal vez una nación muy buscada, muy famosa por recursos naturales o por logros o por cualquier otro motivo, Dios dice, voy a quitar todo eso. Lo voy a dejar desnudo y voy a dejar que la gente vea su vergüenza. Es lo que Dios dice que va a hacer con Israel. Cuando Dios quita la bendición sobre una nación. Vergüenza. Ahora, vayan a Jeremías 13. Jeremías 13. Versículos 22. Dice, cuando dijeres en tu corazón, ¿por qué me ha sobrevenido esto? Y si lees el contexto, lo que estamos hablando, la gloria quitada, la vergüenza se ve, la desnudez se ve. ¿Por qué me ha sobrevenido esto? Jeremías da la respuesta. Por la enormidad de tu maldad fueron descubiertas tus faldas, fueron desnudos tus calcañares. Yo sé que esto lo han escuchado, pero vale la pena repetirlo. El juicio de Dios no viene sin motivo. El juicio de Dios viene con una causa. Creo que está en Proverbios 26, verso 2. La maldición sin causa nunca vendrá. El juicio de Dios sin causa nunca vendrá. O sea, siempre hay una causa. ¿Quieres saber por qué se fue tu gloria? ¿Quieres saber por qué estás pasando por una vergüenza? Por la enormidad de tus maldades. Esto te ha pasado. Ezequiel 16. Ezequiel 16, versos 37 a 39, este mismo tema, estamos hablando de la desnudez de una nación. ¿Qué es cuando Dios desnuda una nación? Dice, por tanto, he aquí que yo junto todos tus enamorados con los cuales tomaste placer, y todos los que amaste con todos los que aborreciste, y reuniréles contra ti alrededor, y descubriréles tu vergüenza, y verán toda tu torpeza. Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre, y te daré en sangre de ira y de celo, y te entregaré en mano de ellos, y destruirán tu alto, y derribarán tus altares, y te harán desnudar de tus ropas, y se llevarán los vasos de tu gloria, y te dejarán desnuda y descubierta. Ahora, vamos a pensar cuando la nación de Judá, porque en Jerusalén estaba el templo, cuando el templo fue destruido por Nabucodonosor. Israel tenía un templo para un Dios vivo, donde el Dios verdadero, su presencia y su gloria moraba en ese lugar. Un lugar muy especial. Claro, los filisteos tenían un templo de Dagón, pero Dagón nunca podía mostrar su gloria en el templo porque era un dios falso. Esto era la envidia de las naciones. Incluso reyes y reinas vinieron de otras partes para ver el templo después de Salomón haber edificado el templo. ¿Pero saben qué pasó? Cuando Dios desnudó a Israel, exactamente lo que Ezequiel describe. Naciones vinieron y descubrieron la vergüenza de Israel. Se llevaron los vasos de tu gloria. ¿Se acuerdan lo que pasó con los utensilios que usaban en el templo? Fueron llevados a Babilonia y de ahí a poco tiempo fue usado para adorar a dioses falsos. La gente emborrachándose con los utensilios que tenían un propósito muy sagrado. Así que es lo que pasa cuando Dios desnuda a una nación. Oseas 2. Al final del verso 3 dice, y la deje como tierra seca y la mate de sed. Basta con decir esto. Dios ha usado la sequía, drought, para juzgar a su pueblo en otros tiempos. Y es un método muy común para él usar. Cuando una nación va en contra de su palabra, Dios dice, bueno, no más lluvia por un tiempo. El libro de Amós, capítulo 4, verso 17, describe esto. Verso 7, Dios dice, hice llover sobre una ciudad, sí, y sobre otra ciudad, no. Y cuando todos fueron a donde había agua, también paré el agua allá. Porque yo soy Dios y lo puedo hacer. Así que Dios ha usado la sequía, la tierra seca, de volver una nación en un desierto como un juicio. Verso 4. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de fornicaciones. Ahora bien, ya vamos a volver al tema que les dije. ¿Quiénes son los hijos de Oseas, los hijos de fornicaciones, mencionados aquí? Los hijos de fornicaciones serían los que estaban envueltos en el adulterio espiritual. ya que la idolatría no produce hijos biológicos, pero puede producir hijos que siguen las pisadas de sus padres. Ahora, hay muchos ejemplos de esto. El siguiente versículo dice, porque su madre fornicó, la que los engendró fue avergonzada. Van conmigo a 2 Reyes capítulo 3. Basta con ver un ejemplo, si desean hacerlo en su propio tiempo, pueden leer por los libros Reyes y Crónicas y ver más de estos mismos ejemplos. Según el Reyes capítulo 3, versículos 1 a 3. Dice, y Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. Paremos un momento. Tal vez no todos conocen quién era Joram, pero pensaría que la mayoría conocen quién es Acab, ¿verdad? El rey Acab. Y su esposa, ¿cómo se llama su esposa? ¿Cómo se llamaba su esposa? Jezabel. Ellos dos tenían que ser los más impíos de toda la gente de realeza en la historia de Israel. No es mi pensamiento. Dios decía que Acab era peor que los demás. Y su mujer, Jezabel, lo incitaba. Impíos como ellos solos. Así que tenemos un padre sumamente impío. Y tenemos una madre que ni siquiera era de las hijas de Israel, sino de otra nación pagana que también trajo sus dioses en el matrimonio. Y tiene un hijo llamado Joram. Y Joram llega a ser rey. No nos debe de sorprender lo que leemos en verso 2. E hizo lo malo en ojos de Jehová. Casi pudimos esperar eso. Pero exactamente qué fue lo que hacía Joram. Dice, aunque no como su padre y su madre. Wow. Su madre y su padre eran los peores en toda la historia de Israel. Pero este Joram no llegó a ese nivel de maldad. ¿Pero qué dice? Porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. ¡Wow! Quitó unos cuantos ídolos que su padre había hecho, rindiendo culto a Baal. ¿Qué significa que Joram no era idólatra? Leamos verso 3. Mas allegóse a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. ¿Alguien se acuerda? Creo que lo hablamos hace 3-4 semanas. ¿Alguien se acuerda lo que eran los pecados de Jeroboam? Según Reyes 14, ha de ser. Él fue que estableció los dos becerros, uno en Dan y el otro en Betel, para que las personas del norte no bajaran a Jerusalén, donde estaba el templo, y después él perdiera mucha gente que emigrara al sur. Entonces él en este pensamiento dijo, bueno, voy a hacer un lugar de adoración, pero no un lugar aprobado por Dios, un becerro de oro, uno en Dan y otro en Betel. E hizo a la gente a cometer idolatría. Así que, de primera vista, dimos, bueno, Joram, por lo menos, no hizo como sus padres. Él quitó las estatuas de Baal. Pero la línea que continúa, de padre a hijo, de madre a hijo, es el espíritu de idolatría. Porque aunque el nombre de Dios cambió, siguió adorando a un Dios falso. Siguió adorando una imagen que Dios nunca les mandó que hiciera o que se postrara delante de él. Así que es muy fácil entender cómo un hijo que ha sido creado en un ambiente de idolatría puede caer en el mismo error, en los mismos pecados. Ahora, cuando Oseas 2, de nuevo, cuando vemos los hijos de fornicaciones, yo creo que serían las generaciones afectadas por los pecados de sus padres. Ahora bien, el hecho que tu padre o tu madre haya sido un idólatra no significa que tú tienes que hacerlo también. Y tenemos unos ejemplos de hombres que no se dejaron influenciar por sus padres. El rey Josías era un buen hombre, un buen rey. Su padre Amón era tremendamente malo. Y así hay varios. Pero lamentablemente la regla más común es que los padres, los hijos, continúan los pecados de sus padres. Así que todavía tenemos la pregunta. Oseas está hablando con sus hijos, diciendo, hablen con su mamá. Su mamá ha sido infiel. Los hijos por sí no han sido infieles, era su mamá. Ellos son hijos de fornicación, pero ellos no han cometido los pecados de su madre. Y lo que yo puedo entender aquí, hermanos, es que los hijos de Oseas representan un remanente de israelitas quienes no habían estado en la idolatría. Y Oseas les habla a ellos para que ellos hablen con la nación que había sido infiel, con el fin de volver la nación en su totalidad a Dios de nuevo. Lo que veo en esta parte es Oseas reclutando ayuda para hacer volver la nación a una buena relación con Dios. Oseas obviamente era fiel, fiel a Dios, fiel a su esposa. No creo que haya sido, bueno, no creo. Yo sé que él no fue el único varón fiel. Eran varios otros profetas que profetizaban al mismo tiempo que él. Creo que Miqueas era otro. Y yo creo que había un remanente de judíos que no habían cometido idolatría, pero tampoco querían ir en contra de la onda. Tampoco querían ir en contra de lo que la mayoría pensaba en ese entonces. O sea, no estaban a favor de la idolatría, pero tampoco querían ser enemigos diciendo que eso estaba mal. Entonces Oseas dice, mire, hablen con la nación, hable con tu madre infiel y dile. Dile que Jehová es fiel. Dile que Jehová quiere reconciliar. Y lo que yo veo es una llamada al remanente de hablar con la nación y así volver a Dios. Versículo 5, al final. Porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Qué triste que Israel atribuye su comida, su bebida y su vestuario a dioses que no tenían poder ni para hacer bien ni para hacer mal. Así lo describe Dios en Jeremías 10, verso 5. No pueden hacer bien ni tampoco pueden hacer mal. Y Israel dice, mis amantes, los amantes serían los dioses de las demás naciones, dioses falsos. Mis amantes me han enriquecido, me han dado todo el bien que tengo. Verso 6, por tanto, esto es muy clave, como resultado de tu infidelidad y como resultado de tu ignorancia, dice Dios, yo cerco tu camino con espinas y la acercaré con seto y no hallará sus caminos. Dios promete ponerles el camino difícil Difícil. Proverbios 13, verso 15. Vamos a ver varios pasajes sobre esto. El camino, o como Dios pone duro, difícil, el camino del pecador. Proverbios 13, verso 15. El buen entendimiento concede la gracia, mas el camino de los prevaricadores es duro. Y es duro porque así lo pone Dios de duro. Y así dijo Dios que haría con Israel. Yo voy a cercar tu camino con espinas. Voy a cercar tu camino con un seto, con una belja. Para que ustedes piensen el error de su camino. Ahora bien, espinas tienen su importancia en la palabra de Dios. ¿Saben? A ver, ¿saben cuándo primeramente aparecen las espinas en la Biblia? ¿En qué historia aparecen las espinas? ¿En qué contexto aparecen? Antes de eso, la primera mención, Michael. Así es, en Génesis 3:18. En Génesis 3:18, como consecuencia por el pecado de Adán y Eva, ¿qué dice Dios? Un cambio va a pasar en la tierra. Antes cosechaban y andaban libremente por el huerto y no tenían que preocuparse por dónde pisaban, pero eso ahora va a cambiar. Tu camino va a ser más duro. ¿Por qué? Por tu pecado. Cardos y espinas te producirán la tierra. No solamente eso, en Números 33, verso 55, Dios le dice a Israel, si ustedes no desalojan, dislodge, los habitantes de Canaán, de la tierra prometida, ellos serán espinas en sus costados. ¿Qué es eso? Si ustedes no me obedecen completamente, las naciones que viven aquí en esta tierra, que son paganas, que son malas, tienen prácticas muy terribles, ellos te van a poner el camino difícil también. En Proverbios 22, verso 5, dice Dios, hay espinas y lazos en el camino del perverso. Así que es un tema muy común la Biblia. Dios dificulta el camino de los que se rebelan contra Él. Ahora, verso 6, Oseas 2, verso 6. Al final dice, y no hallará sus caminos. Pensaban tal vez que iban a encontrar la felicidad con dioses falsos y pensaban que iban a encontrar un buen camino siguiendo a las demás naciones, pero Dios dice no, no, su camino va a ser difícil y no van a encontrar lo que buscaban. Y entre versículos 6 y 7 tenemos una historia en el Nuevo Testamento que va muy de la mano con lo que Dios está haciendo en Oseas capítulo 2. Y es la historia del hijo pródigo. Va a Lucas 15. Vamos a terminar con este pensamiento y dejar resto para otra semana. Lucas 15. Y no nos debe de sorprender que la historia del hijo pródigo bien representa a Israel y la forma en que Dios trató a Israel por su pecado en el Antiguo Testamento, y ver cómo lo mismo sucede a este hijo que se fue de la casa de su padre. Lucas 15, versículo 11 hasta el verso 16. Dice, y dijo un hombre, tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece. Y les repartió la hacienda. Y no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, partió lejos en la provincia apartada. Y ahí desperdició su hacienda viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia y comenzóle a faltar. Y fue y se llegó uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los puercos, y deseaba henchir su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie se las daba. Pregunta. El día en que él se fue de la casa de su padre con un gran saco de dinero, verso 13, con mucho crédito, con mucho oro, con buen vestuario, ¿ustedes creen que la meta de él era terminar alimentando los puercos sin dinero, sin vestuario, sin un trabajo decente, sin una casa? No, eso no fue su meta. Él nunca había pensado que esto sería el fin de sus decisiones. Cuando él sale a la casa de su padre, en el versículo 13, él pensó que era para vivir la vida fácil. Comer, beber, regocijarse, porque mañana moriremos. Y su camino le fue puesto muy difícil. Vino hambre aquí a tierra. Los amigos que había hecho lo desampararon. Pero todo eso fue la forma en que este muchacho podía tocar fondo, touch bottom. Este muchacho podía en ese estado recapacitar y pensar lo que tenía en la casa de su padre que había dejado. Y es lo mismo que Dios hace con la nación de Israel, profetizada en el libro de Oseas. Dice Dios, voy a quitar tu gloria, voy a quitar tu honra, voy a descubrir tu vergüenza. Los demás verán tu vergüenza. ¿Y sabe cómo Israel va a responder? Oseas 2. Solo vamos a leerlo y dejar la exposición para otra semana. Oseas 2, verso 7. Y seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Buscarálos y no los hallará. Entonces dirá, noten, eso es todavía futuro. Todavía Israel tiene que pasar por el castigo. Pero llegará un momento cuando ella dirá, ¿qué dirá? Iré. Y volveréme a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Esa es la confesión honesta de todos los que se han rebelado contra Dios. Qué necio fui. Mejor es regresar a la primera relación que tuve con Dios. Me iba mejor entonces que ahora. Y tristemente no, la gente no siempre llega a esa conclusión rápidamente. A veces tiene que pasar por meses, o años, o décadas. O tal vez hasta que estén agonizando en su cama de muerte. Y pensar, ¿cómo desperdicié mucho tiempo andando lejos de Dios? Pero Dios tiene sus formas de llegar al corazón de las personas, y así él lo hace, él lo profetiza a través de Oseas. Y vamos a ver para final del capítulo 2 cómo Dios restaura a la nación de Israel.